En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Con figuras del piñerismo y del rechazo, el presidente electo José Antonio Kast presentó a sus 16 delegados presidenciales y 39 subsecretarios, quedando pendiente el nombre de quien asumirá la subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Opiniones encontradas han surgido en el oficialismo por los nombramientos de subsecretarios y delegados presidenciales del futuro gobierno. Mientras algunos se desmarcaron de estas designaciones, otros calificaron al gabinete como corporativista. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, realizó un balance positivo de la economía nacional en medio de críticas de la oposición y a tan solo semanas del término del gobierno de Gabriel Boric. Dos personas murieron tras ser atropelladas por un conductor en estado de ebriedad en la comuna de Huechuraba. Tras darse la fuga, el conductor finalmente fue detenido. Una avioneta con 5 personas a bordo se estrelló contra paneles solares durante el segundo festival aéreo de 2026 en el aeródromo de Quillota. Testigos apuntan a las malas condiciones de la ruta entre Cochamó y Puelo como una de las causas del accidente fatal que cobró la vida de 3 personas. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por temperaturas extremas que afectará a 5 regiones del centro-sur del país y con máximas que podrían llegar hasta los 37 grados. La región de Valparaíso enfrenta altas temperaturas y vientos, por lo que Senapred mantiene activa una alerta temprana preventiva ante la amenaza de incendios forestales. También las regiones de Ñuble y Biobío se mantienen en alerta tras la activación del botón rojo por las condiciones meteorológicas en la zona. El abogado defensor de Claudio Rego, Ciro Colombara, confirmó que la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la solicitud de desafuero contra el gobernador este jueves a las 8:30 de la mañana. La Contraloría General de la República aprobó el primer contrato de la Estrategia Nacional del Litio para operar en Atacama en el marco de la asociación público-privada entre Enami y Río Tinto. El gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, reveló que el Estado mantiene una deuda de 13.000 millones de pesos con la región, en un escenario donde 15 de las 16 regiones recibieron menos recursos de los previstos en la Ley de Presupuesto 2025. La Fiscalía confirmó que presentará un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio en el que fueron absueltos 3 comuneros mapuches acusados de 2 homicidios y un incendio. En el plano internacional, Netanyahu se reunirá con Trump en la Casa Blanca para tratar las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. El Consejo Presidencial de Haití presentó su renuncia tras casi 2 años de gestión, poniendo fin a un mandato marcado por la violencia, la crisis política y el deterioro económico.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Diecinueve horas con 3 minutos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a la edición vespertina de Radiograma, el informativo a través de Biobío, la radio. Comenzamos la revisión de las noticias. Las regiones de Ñuble y Biobío se mantienen en alerta ante la activación del botón rojo por las condiciones meteorológicas que afectan a la zona. El riesgo ante emergencias forestales se concentra en sectores del interior donde la temperatura superará los 30 grados. Desde Radio Biobío en Concepción nos informa Verónica Valenzuela.
Esta jornada los termómetros bordearon los 30 grados e incluso en algunos sectores superaron los 32 en comunas como Chillán o Alto Biobío. A raíz de las condiciones meteorológicas, la CONAF activó el botón rojo que identifica los sectores que tendrían un mayor potencial de ignición y propagación ante emergencias de incendios forestales. Esta jornada sería la más crítica, donde en el Biobío comunas de la provincia de Concepción y del Biobío están consideradas dentro de la situación de riesgo, según lo explicó el director regional subrogante de CONAF, Alberto Bordé.
Las comunas que están consideradas con botón rojo son Florida, Alto Biobío, Cabrero, Yumbel, Antuco y Los Ángeles. Afortunadamente para el día domingo esta situación es menos riesgosa y solo se mantiene la situación de botón rojo para Antuco.
En Ñuble la situación es similar, subrayando el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Hernando Zúñiga, que la situación mejorará desde este domingo.
El Ñuble interior va a estar con altas temperaturas, en torno a 30 grados, cielos despejados, y también esperamos un descenso el domingo de 4 grados, que los próximos días tiende a bajar un poquito la temperatura. Hay que tener mucho cuidado con el manejo, digamos, del fuego, evitar cualquier cosa, porque igual estas temperaturas con estos vientos son propicios para la propagación de los incendios.
En ese contexto, el delegado presidencial subrogante del Biobío, Humberto Toro, hizo un llamado a la comunidad a no ser negligente.
Lo que queremos pedirle aquí es que no seamos negligentes a la comunidad, ¿no? Que velemos que efectivamente no estemos haciendo fogata donde nos corresponde, especialmente después de que ha llovido, la gente se fue nuevamente a los campings, se fue, ¿no es cierto?, a los lugares a vacacionar. Pedirle que no hagan fogata precisamente, ¿no?, por este riesgo de incendio. Así que el botón rojo precisamente es lo que ha puesto la alerta de que tenemos que tener cuidado.
Agregó que se han reforzado los patrullajes preventivos en puntos estratégicos de la región donde los incendios forestales han sido recurrentes.
Bueno, y alta preocupación existe en la región de Valparaíso, específicamente en la zona interior y la precordillera, donde el pronóstico anticipa temperaturas de hasta 37 grados y vientos capaces de acelerar la propagación de eventuales focos de fuego. El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, el SENAPRED, mantiene activa una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales, mientras la Corporación Nacional Forestal, CONAF, desplegó operativos de patrullaje preventivo. Los detalles con Aníbal Rosales desde Radio BioBio en Valparaíso.
Las altas temperaturas pronosticadas para este sábado 7 y domingo 8 de febrero en la región de Valparaíso, junto a vientos y baja humedad propia del verano, sostienen el escenario que mantiene vigente la alerta temprana preventiva decretada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, la cual está activa desde el jueves y se mantendrá mientras las condiciones climáticas lo ameriten. La meteoróloga Laura Batista explicó que el mayor riesgo se concentra en la jornada de este sábado y domingo, con temperaturas sobre los 35 grados en la precordillera, particularmente en San Felipe y los Andes, donde las máximas podrían rondar los 37 grados. En el interior, como Quillota, Olmué y Villa Alemana, se esperan registros sobre los 30 grados y termómetros que podrían llegar hasta los 33 grados, un cuadro que se vuelve más delicado por rachas de viento del sur cercanas a 50 kilómetros por hora.
Tenemos una condición en la región de Valparaíso de temperatura sobre los 35 grados, al menos en precordillera, en San Felipe, en los Andes, máximas que incluso pudieran rondar los 37 grados, y luego hacia el interior de la región, por ejemplo en Quillota, también Olmué, en Villa Alemana también esperamos temperaturas sobre los 30 grados, al menos hasta los 33 pudieran elevarse.
Desde la Corporación Nacional Forestal, su director regional Mauricio Núñez advirtió que ante el aumento de temperatura, la institución anunció patrullajes preventivos en zonas de riesgo y con alta incidencia histórica de incendios forestales, esto en coordinación con Servicios del Agro, Carabineros de Chile y municipalidades.
Considerando que en estos días estamos con aviso de la Dirección Meteorológica de Chile de vientos y altas temperaturas, se ha emitido una alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales, dadas las condiciones meteorológicas mencionadas. Como CONAF, activaremos patrullajes preventivos en áreas de riesgo y alta incidencia histórica de incendios forestales.
Como medida adicional y con foco en la seguridad de visitantes y guardaparques, la Corporación Nacional Forestal informó el cierre preventivo del Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas, desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de febrero. Ante estas condiciones, el llamado de los expertos es a reforzar el autocuidado ante las altas temperaturas, mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y usar protector solar, además de no encender fuego ni realizar quemas y no arrojar colillas de cigarros. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Y en medio de la ola de calor extrema y con el botón rojo activado en varias comunas del centro sur del país, especialistas advierten que nuestro territorio enfrenta un escenario climático cada vez más desafiante. Los detalles con Maite Fuentes.
La zona central del país enfrenta este fin de semana una nueva ola de calor extrema en un contexto marcado por el aumento sostenido de las temperaturas producto del cambio climático. A las altas temperaturas se suman otros riesgos asociados como el aumento de incendios forestales y la posibilidad de lluvias intensas en cortos periodos, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población. La presencia predominante de cemento, la falta de áreas verdes y la escasa circulación de aire favorecen a la acumulación de calor en las ciudades, elevando las temperaturas urbanas entre 3 y 8 grados por sobre las zonas rurales cercanas. Sobre las proyecciones climáticas y lo que se espera para los próximos años, el investigador en meteorología y climatología Jorge Carrasco advierte que las olas de calor seguirán marcando los veranos en el país.
Modelos hacia el futuro indican que esta situación continuará, o sea, debemos acostumbrarnos a que todos los veranos al menos vivamos 1 a 3 eventos significativos de ola de calor y en general veranos en promedios más cálidos.
El dermatólogo Hans Gubelin de SkinMed y Clínica Dávila advierte que las altas temperaturas pueden generar diversas complicaciones en la piel, especialmente durante episodios prolongados de calor extremo.
La sudoración en exceso puede producir que se tapen los poros, generando enfermedades como la miliaria, produciendo brotes de acné o predisponiendo a la foliculitis, que secundariamente se pueden infectar.
Ante este panorama, se reitera el llamado a la prevención, evitar la exposición directa al sol en horas de mayor riesgo, mantener hidratación constante y precaución ante las condiciones que faciliten la propagación de incendios.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Con la intervención de personal de la Armada, terminó una masiva fiesta autoconvocada por redes sociales en la playa Grande de Pucón, a orillas del lago Villarrica. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Emulando la película Proyecto X, estrenada en el año 2012, cientos de jóvenes llegaron a una convocatoria realizada por redes sociales para participar de una masiva fiesta en la playa Grande de Pucón, lo que generó un vasto operativo de seguridad liderado por personal de la Armada. La insólita situación quedó registrada en videos que fueron compartidos en redes sociales y que muestran el operativo relámpago realizado por el personal de la Armada y que permitió dispersar a cientos de jóvenes que habían llegado al lugar. La información la confirmó Claudio Escobar, coordinador de Seguridad Pública Ciudadana de la Municipalidad de Pucón.
Nosotros estuvimos monitoreando permanentemente con nuestras cámaras y una vez que se empezó a juntar los jóvenes en la Playa Grande, coordinamos con la Armada, se realizó un operativo rápido y los jóvenes fueron dispersados en diferentes direcciones.
Pese al despliegue de personal de la Armada con apoyo de carabineros, no hubo personas detenidas por estos hechos. Desde el municipio de Pucón se precisó que están en permanente coordinación con personal de la Armada y carabineros para evitar incivilidades en las playas de la comuna, que durante estos días reciben a miles de visitantes de distintos puntos del país y del exterior. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El presidente electo, José Antonio Kast, presentó a su equipo de 16 delegados presidenciales y 39 subsecretarios conformados por independientes y figuras del piñerismo y también del rechazo. En esa línea, el futuro mandatario señaló que quedó pendiente el nombre de quien asumirá la subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Javier Pardo tiene todo el detalle. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y claro, porque finalmente esta jornada el presidente electo José Antonio Kast llevó a cabo la presentación y el anuncio de los nombres de sus subsecretarios y delegados presidenciales que formarán parte de su gobierno cuando asuma el próximo 11 de marzo. Instancia que se desarrolló en el Salón Riesco del Hotel Radisson Blue de Las Condes y que recordemos estaba programada inicialmente para la jornada de ayer, pero que debido a la gira de Kast por Europa terminó retrasándose, decidiéndose así finalmente realizarse este sábado. Con ello, si bien estaba previsto que el anuncio se llevara a cabo a las 13 horas, esta se concretó cerca de las 14:30, momento en que el presidente electo presentó sus 39 subsecretarios y 16 delegados presidenciales, la mayoría de ellos de manera presencial, aunque algunos se excusaron o participaron de forma telemática. Fue el propio presidente electo quien inició su alocución enfatizando el concepto de gobierno de emergencia, señalando que su equipo está completo, a excepción del nombre que ocupará la subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el cual será anunciado en las próximas semanas. Escuchemos al presidente electo José Antonio Kast.
Tenemos ya el equipo completo, solamente nos falta una subsecretaría, que es en el Ministerio de Defensa, en la cual estamos trabajando para encontrar a la mejor persona, pero podemos decir que tenemos el equipo completo para los desafíos que se nos vienen.
Para desglosar, la nómina de subsecretarios quedó conformada mayoritariamente por independientes, con 24 de ellos, aunque varios con pasado en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera o vinculados al rechazo en el primer proceso constitucional, como es el caso del ex DC José Pablo Gómez, quien asumirá en la dirección de presupuestos. En tanto, respecto a los militantes, el Partido Republicano contará con dos subsecretarios, el ex consejero constitucional Luis Silva en Justicia y Sebastián Figueroa en la Subdere. Mayor representación tendrá Renovación Nacional con Pablo Mira en Derechos Humanos, Constanza Castillo en Las Express y Daniela Castro en Mujer y Equidad de Género. Los demás partidos con representación tendrán a una persona cada uno. Andrés Joanet de Amarillos en Seguridad Pública y Máximo Pavés de la UDI en la Subsecretaría del Interior. La exfiscal Ana Victoria Quintana asumirá en Prevención del Delito, quien recordemos congeló su militancia en el Partido Nacional Libertario. Ante esto último hubo reacciones desde esa tienda. Fue el vicepresidente Hans Marowski quien sostuvo que se mantendrán fuera del oficialismo para ejercer un rol más independiente, mientras que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que como gremialismo están bastante satisfechos con los anuncios realizados por Kast.
Más acotado y eficiente, sino más bien una continuidad con ajustes razonables. Optamos por mantenernos fuera del oficialismo para ejercer un rol serio, independiente y constructivo.
La UDI siente un gran orgullo por sus militantes y simpatizantes que van a tener una gran responsabilidad.
En torno ahora a los delegados presidenciales, solo 5 de los designados serían independientes, entre ellos el exfiscal regional de la Araucanía, Francisco Ljubetich, quien asumirá en esa región. A ellos se suman 4 militantes republicanos, como el caso de Sofía Cid en Atacama y Cristian Palma en Los Lagos, mientras que Demócratas contará con un militante. Además, Chile Vamos tomó la delantera en las delegaciones presidenciales con 3 militantes de la UDI y 3 de Renovación Nacional. Quien asumió la vocería durante el anuncio fue el futuro delegado presidencial metropolitano, el exalcalde de Puente Alto y ex-RN Germán Codina, quien aseguró que como gobierno apuestan a que la ciudadanía esté por sobre los partidos políticos.
Personas que necesitan autoridades dispuestas en terreno, pero sobre todo también con gran disponibilidad para trabajar en equipo. Las personas están antes que las diferencias políticas. Las personas están antes que los partidos.
Claro, con estos anuncios también se abren algunos flancos, ya que en las delegaciones presidenciales de Arica, Tarapacá y Antofagasta se había señalado inicialmente que asumirían exuniformados, principalmente para combatir el crimen organizado y reforzar el control fronterizo en la zona norte. De hecho, según información a la que tuvo acceso Radio Bio Bio, el exoficial en retiro del ejército, Miguel Alfonso Belet, iba a asumir en la delegación de Arica, sin embargo no cumplía con el requisito de residencia mínima en la región exigido para el cargo. Es así como finalmente en el norte asumieron el militante de Renovación Nacional Cristian Salles en Arica y las militantes UDI Adriana Tapia y Catherine López en Tarapacá y Antofagasta, respectivamente.
Distintas posturas surgieron en el oficialismo tras las designaciones de subsecretarios y delegados presidenciales anunciadas por el presidente electo José Antonio Kast. Desde el sector, algunos señalaron que se trata de una decisión que compete exclusivamente al futuro gobierno, mientras otros calificaron el nombramiento o los nombramientos como corporativistas. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Expectación generó esta jornada la designación de los últimos nombres vinculados al gobierno entrante de José Antonio Kast. entre ellos subsecretarios y delegados presidenciales, con lo que se termina de configurar quienes integrarán la segunda línea de poder. Al respecto, la diputada del PC, Natalie Castillo, sostuvo que estas designaciones son un asunto del futuro gobierno y que, como sector, tienen otras tareas por delante.
A nosotras nos corresponde fiscalizar con rigor los deberes del Estado, especialmente y conociendo el historial de corrupción y polémico de algunos futuros personeros, defender los derechos sociales y enfrentar cualquier retroceso que afecte a las mayorías.
Por su parte, el diputado del Partido Regionalista Verde y de la bancada comunista, Jaime Mulet, calificó la conformación del gabinete como corporativa y advirtió que, a su juicio, podría tener consecuencias.
Pero tener un gabinete corporativo como el que está construyendo el presidente Kast tiene consecuencias también. Ya que las corporaciones y quienes están detrás defienden sus propios intereses y no los intereses nacionales.
Otro hecho que ha marcado la agenda de la izquierda en los últimos días es el distanciamiento entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, luego de que parlamentarios de este último respaldaran al régimen cubano, en medio de las tensiones por la conformación de los bloques opositores. En ese escenario, ya con el próximo gobierno definido, surge la interrogante de cómo se reordenará la izquierda y qué fórmula de coordinación política logrará construir pese a estas diferencias. Sobre esto, el diputado de la DC, Eric Aedo, puso paños fríos al distanciamiento y recalcó que, según su visión, estas diferencias se resolverán en un plazo acotado.
Creo que las tensiones entre el Partido Socialista y el Partido Comunista finalmente van a ser superadas. El Partido Socialista tiene vocación de construcción de mayorías y en ese sentido creo que va a terminar trabajando con el Frente Amplio y el propio PC.
Respecto a las designaciones, aunque la futura oposición se desmarcó parcialmente de estos nombramientos, ahora resta evaluar el balance del equipo anunciado. Entre los nombres figura un exfiscal, quien asumirá la delegación presidencial de la Araucanía, definida como una zona crítica, dejando definitivamente atrás la posibilidad de nombrar ex-uniformados en las delegaciones de Arica, Tarapacá y Antofagasta.
A una semana que Hacienda informara sobre el déficit fiscal de 2025, cerró en 2,8%, la polémica se reactivó por el impacto en las regiones. Un oficio del ingeniero Jorge Condesa Nebur advierte que el Estado no habría transferido la totalidad de los fondos comprometidos en la Ley de Presupuesto 2025, dejando a 15 de 16 regiones con déficit de recursos. Juan Peredo nos amplía.
Una semana después del anuncio que hizo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sobre las cifras respectivas al déficit fiscal de 2025, el cual cerró en un 2,8%, los focos vuelven a ubicarse sobre la labor económica realizada por la actual administración. Y es que un oficio del ingeniero Jorge Condesa Neuber reveló una problemática que vienen soportando por lo menos todo el 2025 los gobiernos regionales. El Estado no les estaría transfiriendo la totalidad de los fondos estipulados en la Ley de Presupuestos 2025. Las cifras, si bien son preliminares, también son reveladoras. 15 de 16 regiones del país presentan un déficit en la cantidad de dinero percibida, menos la región metropolitana, que habría recibido un 1% más de fondos. Así, las tres regiones más afectadas son las de Coquimbo con un 46% de déficit, Antofagasta con un 44% y Tarapacá con un 40%. En ese sentido, el gobernador de la región de Coquimbo, Cristóbal Julia, apuntó a una política arbitraria de la DIPRES con recortes poco transparentes, lo que llevó al Estado a mantener una deuda de 13.000 millones de pesos con la región.
Tenemos alrededor de 13.000 millones que no nos transfirieron el año pasado, y si sigue dentro de esto pendiente será un perjuicio para el desarrollo de la región, pues será cargado al presupuesto 2026, lo que quiere decir que vamos a contar con 13.000 millones menos.
En tanto, desde la región de Antofagasta, su gobernador Ricardo Díaz calificó como preocupante la labor de Hacienda al no cumplir con las expectativas, asegurando que el problema afectó principalmente a los servicios de salud regionales.
El impacto para nosotros fue apreciar cómo servicios relevantes para la región como salud en el mes de septiembre ya no contaban con presupuesto para seguir funcionando, y ahí tuvimos que nosotros complementar apoyo.
El director de Administración Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, explicó que estos recortes corresponden a ajustes que realiza la DIPRES en miras de nuevas prioridades en el presupuesto.
Estos son ajustes que realiza la Dirección de Presupuesto en base a nuevas estimaciones de crecimiento o de instrucciones de ahorro fiscal, o porque ha establecido nuevas prioridades, por ejemplo, fondos de emergencia.
Con la apertura del presupuesto 2026 para la próxima semana, desde las gobernaciones regionales han manifestado su expectativa en que se lleve a cabo un proceso más transparente durante la próxima administración.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias acá en la radio, 19 horas con 24 minutos. La eventual candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas ha generado diferencias en los últimos días y se ha tomado parte de la agenda política, especialmente de cara al cambio de mando el próximo 11 de marzo. En entrevista con la radio, el senador republicano Rojo Edwards abordó el tema y acusó una actitud mala leche por parte de la administración del presidente Boric. Según el legislador, existen tres puntos que, a su juicio, no han sido aclarados respecto de esta postulación. Primero, que no se consultó directamente. Segundo, que se sumó el respaldo de Brasil y México como una forma de presión diplomática. Y tercero, que la iniciativa buscaría desviar la atención mediática de los incendios ocurridos en Viña del Mar en 2024 y de la lenta reconstrucción posterior. Además, Edwards afirmó que la candidatura tendría otro elemento que complicaría su viabilidad, responsabilizando de ello al propio presidente Boric.
Y es inviable, entre otras cosas, porque tiene una probabilidad muy alta de ser vetada por el presidente Trump. De eso se ha encargado el presidente Boric, de faltarle el respeto cada vez que puede, incluso en materias que no tenía por qué ni siquiera mencionarlo.
En los últimos días, Michelle Bachelet informó que viajará a Estados Unidos en marzo para sumar apoyos a su eventual candidatura, en medio de críticas del presidente electo, quien sostuvo que no quiere que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país. Frente a estas posturas, el ex canciller Heraldo Muñoz señaló que quienes se oponen a la postulación de Bachelet lo hacen por razones principalmente ideológicas.
Me parece que quienes se oponen a la candidatura de nuestra compatriota lo hacen principalmente por razones de política interna, razones ideológicas y políticas. Cabe recordar que el presidente Boric apoyó la reelección de Andrés Alamán para la Secretaría Iberoamericana.
Y claro, porque como se lo contábamos, ¿cierto? En cuanto al respaldo ciudadano, la última encuesta Black and White profundizó el debate. Según el sondeo, un 56% no apoya la candidatura de la expresidenta y un 51% cree que el presidente Kast no debería respaldarla en su carrera por la ONU. Bueno, y el chileno Julio Cordano, director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, fue elegido este sábado nuevo presidente del comité encargado de las negociaciones de la ONU para un tratado global sobre plásticos, en sustitución del ecuatoriano Luis Bayas Valdivieso, quien dimitió en octubre del pasado año. Cordano fue elegido en segunda ronda por 92 votos, mientras que el otro candidato en lisa, el senegalés Cheikh Diagne, obtuvo 53 apoyos durante una reunión del Comité Intergubernamental de Negociaciones celebrada en Ginebra. Una tercera candidatura, la pakistaní Nasia Said, fue eliminada tras la primera ronda al obtener el número de apoyos, 34, frente a 73 de Cordano y 48 de Diab. Pese a la elección del presidente, era el único punto de la agenda, ya que las negociaciones sobre un tratado para la limitación de los plásticos se reanudarán más adelante, ahora que ya hay nuevo presidente. La jornada se alargó más de lo esperado, una muestra más de la dificultad que el proceso negociador sufre desde su inicio en 2022. Muchos asistentes expresaron en el inicio de la reunión su deseo de que el presidente fuera elegido por aclamación, sin necesidad de voto, y para mostrar mayor unidad en el proceso, pero tras una mañana de reuniones en los márgenes de la sesión, ante la falta de acuerdo, se recurrió a la votación. Cordano, presentado como candidato por el Bloque de Países Latinoamericanos, señaló durante la reunión que la contaminación por plásticos es un problema universal que afecta a todos los estados, regiones, comunidades y personas. De cara a las negociaciones, que ya han tenido 5 rondas, subrayó que las delegaciones tienen que actuar urgentemente, pero sin precipitarse, y lograr un acuerdo que, si no cumple las expectativas de todos, sí tenga en cuenta toda la ciudadanía.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas. Por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y se lo hemos contado durante esta jornada porque este sábado, en el marco del segundo Festival Aéreo 2026, realizado en el aeródromo de Quillota, en la región de Valparaíso, una avioneta sufrió un accidente al caer con 5 personas a bordo. Esto se lo hemos contado durante esta jornada porque, de acuerdo con lo señalado por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quillota, Marco Velázquez, la aeronave se precipitó e impactó contra los paneles solares ubicados en el recinto. En su interior viajaban 4 ocupantes, además del piloto. Pese a la magnitud del incidente, la autoridad precisó que ninguno de los involucrados resultó con lesiones de gravedad.
Mientras se efectuaba el festival aéreo en el aeródromo de Quillota, una aeronave, una avioneta, pierde el control cayendo sobre los paneles solares que se encuentran colindante a la pista de aterrizaje. En el interior de esta avioneta iban 4 ocupantes junto al piloto. Afortunadamente no tuvieron mayores lesiones, siendo atendido por personal de rescate de nuestro cuerpo de bomberos, y también se hizo control de un principio de incendio en el lugar.
Velázquez agregó que tras prestar atención a los ocupantes de la avioneta, personal de emergencia debió además controlar un principio de incendio que se originó como consecuencia directa de esta colisión. El hecho también fue informado por el Club Aéreo de Quillota, desde donde lamentaron lo ocurrido y señalaron que sus principales esfuerzos están enfocados en acompañar a los afectados y sus familias tras el accidente. Esto lo hicieron a través de un comunicado compartido en sus redes sociales, donde el Club Aéreo de Quillota lamenta informar lo ocurrido durante esta jornada, durante el desarrollo del festival, que la aeronave privada matrícula CCPTZ que participaba en el evento se vio involucrada en un incidente en la fase de despegue en el aeródromo. Afortunadamente, tanto los pasajeros como el piloto salieron de la aeronave por sus propios medios y se encuentran en buenas condiciones de salud. Los afectados están siendo atendidos por personal de SAMU, reza el comunicado, pero fuera de todo riesgo. Entendemos la necesidad de informar, pero debido a que el suceso se encuentra en investigación por parte de las autoridades, no podemos dar mayores antecedentes. Como institución, estamos colaborando en este proceso investigativo. Nuestra principal y absoluta prioridad en este momento es brindar todo el apoyo y contención a las personas afectadas y sus familiares. Desde ya, agradecemos su comprensión y preocupación, sentencia el escrito. Las 19:32, malas condiciones de la ruta entre Cochamó y Puelo habrían sido, según testigos, la causa del fatal accidente que cobró la vida de 3 turistas provenientes de la región metropolitana, quienes cayeron al mar en un vehículo en el que transitaban. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Como Lorena Aimone, de 58 años, Mauricio Gallardo, de la misma edad, y Rebeca Cabrera, de 60 años, fueron identificadas las víctimas del accidente de tránsito que se registró en la ruta que une Cochamó con Puelo, ambas localidades de la misma comuna. Además, una cuarta persona, de 65 años, sobrevivió y fue trasladado a Puerto Montt con heridas leves. Se trató de 2 matrimonios que provenían de Peñalolén, en la región metropolitana, y se encontraban en la zona de turistas. Según testigos, el hecho habría ocurrido por las complejas condiciones del camino, que es angosto, de ripio, está en altura y colinda con el mar, el estuario del Reloncaví. De la emergencia estuvo a cargo la Armada. Fue el capitán de puerto de Cochamó, el sargento primero Ricardo Sánchez, quien también se refirió al accidente.
forma preliminar, este vehículo estaría transitando en dirección de Cochamó a Puelo, donde el sector del accidente no se encuentran las barreras de protección, digámoslo así, que permiten evitar un desbarrancamiento, una caída, finalmente cae al agua. Preliminarmente no se nos mencionó de que hubiese tenido algún tipo de accidente o encuentro con algún otro vehículo. Aparentemente habría de haber desbarrancado en el sector.
Desde la Municipalidad de Cochamó emitieron un comunicado en el que lamentaron la situación e hicieron un llamado a conducir con precaución en las rutas de la comuna, considerando la compleja geografía. Por ello, además, manifestaron la necesidad urgente de contar con una empresa que se dedique de forma exclusiva a la mantención de los caminos de dicha comuna para dar respuesta a las emergencias y tener en buenas condiciones las rutas. En la OCAR y la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros están a cargo de las indagatorias. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Se mantiene muy grave un adolescente de 15 años atacado por la pareja de su madre, a la que dio muerte y finalmente se suicidó en Licantén. Nos amplía Luis Cabello desde Radio Bío Bío en Curicó.
Buenas tardes, nos encontramos aquí en el exterior de la localidad de Idahue Chico, en la costera comuna de Licantén, en la costa de la provincia de Curicó. Como lo informó oportunamente la radio, aquí al interior de una vivienda particular en Idahue Chico, esta jornada, este mediodía, un hombre de aproximadamente 40 años de edad ingresó al domicilio particular de su expareja, asesinándola de una manera dramática con una herramienta filosa. Acto seguido, el enfurecido hombre atacó al hijo de la mujer, un adolescente de 15 años de edad, quien trató de defenderla. El hombre aplicó golpes también con un hacha en el rostro del menor, dejándolo gravemente lesionado. Seguidamente, en este acto de locura, propiciado por este individuo de 40 años además, que es un funcionario de salud municipal, el hombre avanzó para prenderle fuego a la vivienda y luego finalmente este se autoiluminó mediante ahorcamiento. Así las cosas, entonces, fueron los equipos de emergencia, bomberos, quienes trasladaron rápidamente al joven lesionado, aún con vida, hasta la unidad hospitalaria de Licantén. Y de ahí, debido a las complicaciones de salud, sobre todo por las lesiones que presentaba en el rostro, fue derivado al Hospital Provincial de Curicó, donde hace poco momento el doctor Mauricio Espinosa, jefe de la urgencia de Licantén, se ha referido en detalles al estado de salud del joven lesionado.
Pocos minutos antes de las 4 de la tarde ingresa proveniente de Licantén un paciente sexo masculino de 16 años en estado grave debido a lesiones fundamentalmente en el cráneo. Presenta diversas lesiones contusas, pronóstico es reservado.
Al interior de esta propiedad sigue a esta hora, acá en Licantén, el trabajo de los equipos especializados de la Policía de Investigaciones para levantar evidencias que permitan esclarecer completamente el caso que ha causado conmoción acá en la costa de la provincia de Curicó. Desde la ruta J60 a la altura de Idahue Chico, Bío Bío, la radio.
Un hombre de 26 años de edad fue detenido por detectives de la Brigada de Homicidios de Osorno tras diligencias que se mantuvieron por casi 2 semanas para dar con su paradero. Camila Báez, desde Radio Bío Bío en Osorno, nos cuenta más detalles.
Los hechos se remontan al pasado 25 de enero, cuando el ahora imputado atacó con golpes y luego estranguló a su expareja de 29 años de edad en momentos en que ambos se encontraban en el domicilio del agresor y frustrando esta acción la defensa de propios familiares del agresor. Al respecto, entregó mayores detalles la jefa subrogante de la Brigada de Homicidios en Osorno, comisario Angélica Valenzuela.
Detectives de la Brigada de Homicidios de esta ciudad detuvieron a una persona de sexo masculino, de nacionalidad chilena, 26 años, en virtud a una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Garantía de Osorno, por el delito de femicidio íntimo frustrado de una mujer chilena de nacionalidad de 29 años de edad.
Al hombre se le imputa el delito de femicidio íntimo en grado de frustrado, agregando la detective que al momento de la captura, el sujeto intentó huir del lugar pasando a control de la detención en horas de este sábado. Si bien se encontraba oculto, retornaba a su hogar de forma esporádica, siendo capturado en la zona céntrica de Osorno. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Y en otras noticias, la Policía de Investigaciones en Los Ángeles recuperó más de 20 millones de pesos en especies tras un robo que afectó a una empresa de lubricantes. Los detalles con Maricel Venegas desde Radio Bío Bío en esa ciudad.
Los detectives de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim, por medio de su agrupación de delitos de robos o bandas criminales y delitos violentos, recuperaron más de 20 millones en especies tras la investigación por el ilícito de robo en lugar no habitado que afectó a una empresa de lubricantes. Las diligencias desarrolladas por la policía permitieron dar con el paradero de la totalidad de la mercadería que se mantenía oculta en un inmueble de la comuna de Los Ángeles. El subcomisario Vladimir Novoa, encargado de la agrupación de delitos de robos de Los Ángeles, entregó detalles de este procedimiento.
Tras mantener investigación vigente por el delito de robo en lugar no habitado, por la sustracción de diversos lubricantes y productos desde el interior de la empresa de nombre Lubricante Nascagua de la ciudad de Los Ángeles, realizaron distintas diligencias, las que permitieron el gestionar por la Fiscalía en Flagrancia y Juzgado de Garantía Los Ángeles, las que permitieron recuperar casi la totalidad de las especies.
Si bien aún no hay detenidos, la Policía de Investigaciones continúa con las indagatorias para detener a los autores del robo, así también a los receptores de las especies sustraídas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Vamos a revisar noticias del exterior porque el enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, visitó este sábado el portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábico, en un contexto marcado por el avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán acerca del programa nuclear iraní. Witkoff estuvo acompañado por el almirante Brad Cooper, comandante de las Fuerzas Navales del Comando Central estadounidense, y por Jared Kushner, yerno y asesor presidencial. Durante la visita, el enviado especial de Trump subrayó un mensaje de fortaleza estadounidense en la región. Hoy, el almirante Brad Cooper, Jared Kushner y yo nos reunimos con los valientes marineros e infantes de marina a bordo del Abraham Lincoln, quienes nos mantienen a salvo y respaldan el mensaje del presidente Trump de paz a través de la fuerza, remarcó. La presencia del portaaviones adquiere un significado especial tras el despliegue militar estadounidense en Oriente Medio y la intensificación de la presión sobre Teherán. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunirá este miércoles en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la situación de las negociaciones nucleares con Irán. El encuentro estará centrado en discutir la limitación del programa nuclear iraní, el control sobre los misiles balísticos y el fin del apoyo de Teherán a grupos armados de la región. El premier cree que cualquier negociación debe incluir limitaciones sobre los misiles balísticos y el cese del apoyo al eje iraní, afirmó su oficina en un comunicado difundido este sábado. Esta postura ya la transmitió al enviado especial de Oriente Próximo, Steve Witkoff, durante las reuniones celebradas esta semana. Por parte iraní, el ministro de Exteriores del régimen, Abbas Araghchi, ha reiterado que el desarrollo nuclear constituye un derecho inalienable para su país. El jefe de la diplomacia persa subrayó que el programa de misiles balísticos no será negociado bajo ningún escenario y que la disposición de Irán al diálogo se limita exclusivamente al nivel de enriquecimiento de uranio. El enriquecimiento al 0% está fuera del alcance de las negociaciones. El nivel de enriquecimiento depende de nuestras necesidades y el uranio enriquecido no saldrá de Irán, sostuvo Araghchi en una entrevista con la cadena Al Jazeera de Doha, tras reanudarse las conversaciones nucleares con Estados Unidos en Muscat, Omán. Frente a el
Helicoide, el principal centro de torturas del régimen chavista en Caracas. Decenas de familiares de presos políticos y activistas venezolanos realizaron una jornada de protesta y oración para exigir la libertad inmediata de todos los detenidos por motivos políticos. La convocatoria se extendió tanto en la capital venezolana como en otras ciudades, donde se replicaron actos similares para acompañar a quienes esperan el reencuentro con sus allegados. El reclamo se intensificó en las últimas horas, impulsado por familias que, junto a defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, se concentraron en las inmediaciones de El Helicoide, gestionado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. Los familiares de los presos políticos llegaron hasta las puertas del Helicoide para exigir lo que el régimen niega: libertad inmediata y el cierre del centro de torturas. La dignidad venció al miedo, señaló el comando de Venezuela en sus redes sociales. El primer ministro de Haití, Alix Didier, quien asumió este sábado las funciones del Poder Ejecutivo del país, dijo estar consciente de las responsabilidades sobre sus hombros y que de inmediato pone manos a la obra en su trabajo. Las prerrogativas reconocidas al Ejecutivo se ejercerán escrupulosamente, respetando las instituciones y el interés superior de la nación. Pongamos a Haití en primer lugar. ¡Viva Haití!, afirmó Alix Didier al asumir el poder pleno por parte del Consejo Presidencial de Transición de Haití, que concluyó su mandato. Aprovecho para elogiar el compromiso del presidente del CPT, el Consejo Presidencial de Transición, Laurent Saint-Cyr, con los principios de continuidad del Estado y estabilidad institucional. Señor presidente, usted es un hombre de Estado. Toda la nación lo reconoce, declaró. Expresó además el agradecimiento de la nación a los miembros del CPT que, con sentido de Estado, concluyen su mandato con espíritu republicano. El Consejo Presidencial ha hecho su trabajo trazando el camino de una gobernanza preocupada por la seguridad y las elecciones, aseguró. Solicitó de igual forma la colaboración de todos los actores haitianos para que coloquen al país en primer lugar, al tiempo de elogiar el apego de Saint-Cyr a los principios de continuidad del Estado y estabilidad institucional. La página de Facebook del primer ministro anunció que hoy se dirigirá a la nación una vez concluya un consejo de ministros que encabezará de inmediato.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Y volvemos a nuestro país porque por permisos de circulación falsos, rebajas en los pagos, contratos con empresas de familiares y ordenar quemar documentación, Contraloría denunció la Fiscalía a la directora de Tránsito de la Municipalidad de Hualqui. El informe con Paula Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
Graves denuncias contra la directora de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Hualqui quedaron en evidencia en una investigación de Contraloría, donde los antecedentes constitutivos de delitos fueron entregados a la Fiscalía para una investigación del Ministerio Público. Se evidenció que existen permisos de circulación presuntamente falsos de vehículos que no se encuentran registrados en el parque automotriz de la comuna y el pago no se registró. Además, la acusaron de quemar los documentos. En mayo del 2025, la directora instruyó a auxiliares eliminar masivamente documentación archivada y quemar en un patio trasero utilizando un tarro como fogón durante varios días. Los permisos de circulación de 2018 hasta el 2024, evitando así una investigación a los documentos. Por otro lado, en el pago de los permisos, los vehículos de su hermano y su pareja pagaron un monto inferior al que correspondía según los valores del servicio de impuestos impuestos internos. Y no es lo último, también se constató que el municipio realizó pagos por compra rápida en más de 89 ocasiones a la empresa de su hermano. El concejal de la comuna, Nelson Sepúlveda, señaló de que el informe fue conversado en Consejo Municipal y espera que se esclarezcan los hechos.
Comentó que ellos ya estaban haciendo el proceso. Esto ya estaba avanzando y la situación, yo en lo personal le puedo decir que es muy compleja y lamentable para nuestra comuna todo lo que está ocurriendo. Y ojalá que salga luego humo blanco y ahí la fiscalía y tendrá que hacerse responsable y cargo de los hechos y ella se pronunciará en qué termina todo esto, porque hoy en día apuntar o acusar no corresponde, porque hasta que la ley no diga lo contrario, todo el mundo se presume inocente, como se dice.
Desde el municipio señalaron en un comunicado que actualmente se encuentra en curso un sumario administrativo conforme a la normativa vigente. En virtud de ese proceso y con el fin de resguardar la transparencia, la objetividad de la investigación y debido a este proceso, el municipio no puede emitir declaraciones.
La Fiscalía confirmó que presentará un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio donde fueron absueltos 3 comuneros mapuches acusados de 2 homicidios e incendio. Los detalles con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Ministerio Público de la Araucanía confirmó que presentarán un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto la resolución del Tribunal Oral de Angol que absolvió a 3 comuneros mapuches acusados de 2 homicidios y un incendio cometidos el año 2020 en un sector rural de la comuna de Collipulli. El 22 de enero, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió a los comuneros Carlos Marín Marín, Juan Pablo Marín Montoya y Darwin Levío Cayul, quienes estaban en prisión preventiva en la cárcel de Angol desde el mes de abril del año 2024, luego que fueron detenidos en un vasto operativo realizado por personal de la PDI, carabineros y el ejército. La información fue confirmada por el abogado y jefe de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Diego Bizama.
Como Ministerio Público, diferimos de aquella sentencia. Nosotros entendemos que la prueba presentada era suficiente para condenar a los acusados. Es por ello que la Unidad Jurídica de la Fiscalía Regional está confeccionando un recurso de nulidad para ser presentado en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco a fin de obtener la nulidad del juicio y la repetición ante un nuevo tribunal.
Los 3 comuneros fueron acusados por 2 asesinatos que provocaron conmoción en la Araucanía. Uno de ellos es el crimen del agricultor Pedro Cabrera en las afueras del Fundo Aguas Buenas y el del parcelero Pablo Burgos en el sector Surco y Semilla, ambos en la comuna de Collipulli. El tribunal estableció que el Ministerio Público no pudo acreditar con la prueba rendida en el juicio la participación de los acusados en los delitos investigados. La Fiscalía estaba solicitando penas que van desde los 5 años de cárcel a presidio perpetuo. Los jueces decretaron la libertad inmediata de Carlos Marín Marín, Juan Pablo Marín Montoya y Darwin Levío Cayul. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La próxima semana, el panel técnico de concesiones se pronunciará sobre la indemnización de 49 mil millones de pesos que está exigiendo la sociedad que construye el Hospital de la Unión en la región de los Ríos por los años de retrasos en el proyecto debido a hallazgos arqueológicos. El detalle con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La historia en torno al Hospital de la Unión es larga. En diciembre del 2022, cuando recién la empresa a cargo se instalaba en la faena, encontraron hallazgos arqueológicos, restos de cerámica mapuche, lo que obligó a suspender los trabajos e iniciar un extenso proceso administrativo que aún continúa. Luego vino la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales del Plan de Rescate Arqueológico para desenterrar los hallazgos y reanudar las obras. Pero a mediados de diciembre llegó otro obstáculo. La sociedad concesionaria a cargo del proyecto presentó una discrepancia ante el panel técnico de concesiones, exigiendo una indemnización cercana a los 49 mil millones de pesos por los retrasos, acusando que el rescate arqueológico no estaba considerado en el contrato inicial. También acusan que la postergación incluso les generó perder millonarios créditos. El delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, aseguró que este martes 10 de febrero, el panel técnico de concesiones, un órgano asesor externo al gobierno, se pronunciará sobre la millonaria indemnización y eventualmente la reanudación de obras se daría. sanitaria en marzo.
La empresa sabe que tiene que cumplir con el hospital, la empresa sabe que tiene que hitos que entregar, si no entraría en incumplimiento grave del contrato. La empresa está esperando el pronunciamiento del panel de expertos la próxima semana. Tenemos la expectativa que ojalá en marzo la empresa retome con todo.
Además, está pendiente la modificación del contrato entre el MOP y la empresa por las excavaciones arqueológicas. El gobierno aseguró que no firmará hasta que haya un pronunciamiento sobre la indemnización. Lo anterior en medio de la molestia y manifestaciones de organizaciones ciudadanas y la multigremial de funcionarios del Hospital de la Unión, que exigen al gobierno agilizar el proyecto, acusando promesas y plazos incumplidos. Todo con una infraestructura del actual hospital construida a mediados del siglo pasado que ya no da abasto y donde funcionarios y pacientes están hacinados. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Una estructura metálica cayó durante trabajos en altura en la pila central de las obras del puente sobre el canal de Chacao en Chiloé, generando momentos de tensión entre trabajadores y provocando daños estructurales. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Si bien no se registraron personas lesionadas, debido a que existía un perímetro de seguridad que impedía el acceso bajo el lugar de la faena, el incidente ocasionó destrucción tras la caída del objeto rígido en una estructura utilizada como bodega. Se trató de un puntal temporal, elemento que permite mantener las pilas a cierta altura durante la construcción. Estaba siendo retirado. Al respecto, el presidente del Sindicato Nacional Interempresa, Luis Cortés, manifestó su preocupación, señalando que este sería al tercer evento de características similares registrado en el desarrollo de la obra.
Miren, con el transcurso de los años, en estos 4 años, ya han sucedido 3 hechos, digamos. Uno que fue la Pila Norte, una vez que se cayó la pasarela, después cuando cayó una estructura hace 1 año y medio, y ahora esto que ocurrió hoy día, después de mediodía. La respuesta técnica la tiene que dar la empresa, digamos, porque hay una investigación en curso, se están tomando los hechos, declaraciones. Realmente no ocurrió nada grave. Fueron escuchados nuestro llamado cuando varias veces pedimos que él, cuando saquen maniobras, acordones, que no se trabaje en esa área.
Ante lo ocurrido, el equipo de inspección y encargados del proyecto solicitó un peritaje técnico para determinar las causas de la falla y contar con un informe de ingeniería que permita adoptar medidas correctivas. En tanto, desde el sindicato exigieron la realización de una investigación para esclarecer responsabilidades y reforzar las condiciones de seguridad en el lugar. Bio Bio, la radio.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
A casi un mes del cambio de mando, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, realizó un balance económico positivo. La última cifra del IPC de enero ubicó la inflación anual en 2,8% dentro de la meta del Banco Central. El dato generó reacciones en el mundo político y económico. Mientras la oposición cuestionó la gestión del Ejecutivo, desde el oficialismo respaldaron el trabajo de Hacienda. El informe es de Paula Gómez.
Tras 3 años de gestión de Mario Marcel en Hacienda, el entonces ministro de Economía, Nicolás Grau, asumió la conducción de las finanzas públicas tras su salida. El desafío no fue menor. En los últimos meses del gobierno de Gabriel Boric debió enfrentar hitos clave como el presupuesto 2026, la ley de reajuste del sector público cuestionada por la oposición y el cierre fiscal de 2025. En paralelo, el IPC de enero ubicó la inflación anual en 2,8%, cifra que el Ejecutivo valoró como señal de alivio. Sin embargo, en medio de los cuestionamientos por el déficit que se entregará a la próxima administración, el ministro sostuvo en conversación con Radio ADN que el gobierno se vio obligado a crecer poco para reducir la inflación del 14% que afirmó heredaron de la administración de Sebastián Piñera. Ante esas declaraciones, desde la Comisión de Economía de la Cámara, la diputada de la UDI, Flor Baice, criticó duramente al titular de Hacienda.
Me parece francamente inaceptable que el ministro Grau intente culpar únicamente la inflación por el bajo crecimiento del país en este gobierno que promedió un 1,9% apenas de crecimiento anual. La inflación por sí sola no explica los 4 años de malas decisiones.
Cabe recordar que durante la tramitación de la ley de presupuestos, la oposición ya había advertido una eventual sobreestimación de los ingresos fiscales. Finalmente, el cierre fiscal de 2025 reflejó un déficit de 2,8% por sobre el 2% proyectado. Desde la Comisión de Hacienda, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, respondió a los cuestionamientos de la UDI y señaló que el gobierno debió enfriar la economía heredada de la administración anterior.
Háganse cargo de que nosotros tuvimos que recibir un gobierno con un 14% de inflación, que este gobierno tuvo que tomar medidas responsables de ajuste, que tuvo que enfriar la economía para poder tratar de bajar la inflación.
De todos modos, algunos expertos prevén un escenario más favorable para el gobierno entrante de José Antonio Kast. El economista y académico Carlos Smith afirmó que recibirá una macroeconomía técnicamente más estabilizada y que el precio del cobre, aunque volátil, podría ser un bálsamo para enfrentar el déficit fiscal.